Esto comienza con una iniciativa del Bloque PRO, de la Junta Promotora de San Martín de los Andes, a fin de realizar una capacitación y prevención de drogas peligrosas. Y bueno, eso es un requerimiento que, bueno, a diario se comenta, se habla sobre el uso indebido de drogas, se habla sobre el consumo en San Martín de los Andes, en fin, en las escuelas, en lugares de recreamientos, en fin. Y bueno, decidimos traer a los especialistas, que son pioneros en la docencia en drogas en el país. No solamente en el país, sino en el mundo, en la docencia, ¿no? Y bueno, como arrancando, como dijimos allá por el año 20, después en el año 34 un importante secuestro de drogas que se hizo en el país, que habría que ver y estudiar eso. Yo no lo sé si realmente fue eso de paso o de consumo, ese importante cargamento, ese secuestro que se hizo.
Que marca unos primeros antecedentes de la capacitación, digamos, de Policía Federal.
Ahí arranca un poco, claro, ¿no? La historia de la necesidad de la docencia en el uso indebido de drogas.
Claro, y le hablábamos el otro día también por teléfono con usted de estas dos líneas de acción que se desprenden de estas charlas. Una es la capacitación para la prevención del delito y la otra es la prevención en sí misma del consumo. Es decir, son dos ejes y acá lo vamos a sumar a comisario Don Santi. Bueno, efectivamente estos son los dos ejes que se van a abordar en esta charla.
Efectivamente. Uh-huh. Nosotros como dependencia específica del área formativa de drogas, en Policía Federal nos abocamos exclusivamente, y ahora con los cambios de la federalización de la federal en el interior del país, es importante transmitir la capacitación al personal que se dedica a hacer las investigaciones. No solamente de la Policía Federal, a través de la Delegación de Policía Federal acá en San Martín de los Andes, sino también convocar al resto de las fuerzas. Porque el objetivo que se plantea desde la institución es transmitir los conocimientos en forma simultánea al resto de las fuerzas. Por un lado, capacitar a todas aquellas personas que se dedican a tratar de investigar algo tan complejo como el narcotráfico. Uh-huh. Y por otro lado, llevar a cabo encuentros preventivos de charlas para sensibilizar a la sociedad en el uso indebido de estupefacientes. Uh-huh. Es lo que hace a charlas preventivas abiertas a la comunidad, como así también a centros educativos, que también especialistas abocados en ese tratamiento nosotros hemos traído a raíz de la inquietud que planteaba Eduardo de la iniciativa del Consejo Deliberante, y para no solamente transmitir el mensaje hacia las escuelas y hacia la comunidad, desde nuestra experiencia, uh-huh, y tratar de brindar alguna ayuda hacia el resto de las dependencias que cumplen una misión de seguridad en el área.
Uh-huh. Le pregunto a la principal, Andrea Pérez, ¿cómo está pensada la charla que tienen mañana? ¿De qué forma enfocar estos temas que mencionaba recién?
Bueno, cuando hablamos así con la comunidad, uno empieza a trabajar desde lo más básico, desde qué es una sustancia, qué tipos de sustancias conocemos, porque muchas veces uno piensa también en aquellas sustancias ilegales que tanto daño nos hace, pero también no vemos que convivimos con otras, por ejemplo, como el alcohol y el tabaco, que también son parte de sustancias que nos intoxican y nos provocan daño. Entonces uno trae esto, trae también el tema del rol fundamental que tienen los padres en la problemática, ¿sí? Un chico que piensa tener signos en la escuela de que algo está pasando, es importantísimo que uno empiece a actuar apenas el signo aparece en ese chico. Convocar a los padres y ver también qué pasó, por qué este chico y qué llamado de atención nos está haciendo. No significa necesariamente que tengamos una problemática de consumo, simplemente que a ese chico le está pasando algo y como adultos tenemos que empezar a ver qué es lo que le pasa. Aprender a que hay ciertos factores de riesgo que pueden estar dentro del ámbito del niño, ¿sí? O en la sociedad, incluso nuestra sociedad también impone comportamientos que van a ser tomados por nuestros chicos. Y de alguna manera, viendo y conociendo cuáles son estos factores de riesgos, desde las instituciones, desde la escuela, desde las familias, desde la comunidad, armar redes que nos permitan equilibrarlos o neutralizar esos factores de riesgo a través de la potenciación de factores de protección para tratar de evitar conductas de riesgos en los individuos. O, al menos, desde la prevención, tratar de estirarlo lo más posible para que por ahí el chico pueda llegar a un momento de, bueno, esto no es bueno, esto es malo, el por qué y poder decidir también con libertad.
Y discernir, exactamente.
Tal cual, tal cual. Y con elementos válidos, porque muchas veces ellos encuentran mucha información en los medios, mucha información que ellos se transmiten, pero no siempre esa información tiene un buen respaldo, ¿no? Acerca de, sí, efectos que producen, pero no daños que producen, y el por qué y el cómo se llega. Entonces, bueno, uno trabaja eso. No venimos a traer mucha información, sino a ver qué hay en la comunidad, qué recursos tienes y cómo podemos, con las herramientas que tenemos nosotros, colaborar para que de alguna forma se mejore la calidad de vida de las personas.
Bien. Sí, comisario Don Santi, cuando iniciábamos la entrevista mencionaban, bueno, destacaban que su labor es hacer docencia en este aspecto, ¿no? En lo que tiene que ver con prevención y también con combatir el narcotráfico. A lo largo de los años, ¿cómo van cambiando las estrategias? ¿Qué tipo de estrategias van descartando a medida que van viendo, digamos, el accionar del narcotráfico y las distintas acciones que se van llevando? Algunas funcionan, algunas fracasan, ¿no? Teniendo en cuenta que de ustedes parte, digamos, lo nuevo, ¿no? Las nuevas estrategias que van aplicando,
claro,
y que van justamente poniendo en práctica los integrantes de la fuerza. ¿Qué piensan así desde lo que tiene que ver, tal vez, desde el imaginario popular, digamos, lo que imagina la gente, ¿no? De cómo evalúan, ¿no?, las políticas a seguir a partir de esto. ¿Qué cosas se descartan, digamos? ¿Qué no va en este caso para lo que tiene que ver con el combate del narcotráfico? ¿Y qué sí estarían reforzando en este caso?
Bueno, en lo que respecta fundamentalmente a la investigación, a la parte operativa, efectivamente, nosotros tomamos en cuenta que el narcotráfico cada vez es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque las organizaciones narcocriminales se organizan a través de redes que se interconectan entre ellos. Entonces, nosotros utilizamos nuevas herramientas, ya sea tecnológicas, con que se disponen las instituciones, pero fundamentalmente transmitiendo el mensaje de experiencia operativa en forma mancomunada. Es decir, en esas redes, las redes que nosotros tenemos para combatir es la unificación de las fuerzas. Todas las fuerzas están en el mismo camino en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. No puede haber una fuerza que investigue por un lado y otra por el otro. El objetivo principal es canalizar las investigaciones para optimizar los recursos y, a través de las nuevas modalidades, las nuevas técnicas que van surgiendo, tratar de capacitar, acercar el mensaje hacia el interior de cómo llevar adelante investigaciones más eficientes y, por supuesto, bajo el direccionamiento y en forma articulada con el Poder Judicial, fundamental, con el Ministerio Público, con el juzgado, siguiendo en forma articulada entre todos. Es la única manera de avanzar, utilizando redes investigativas. Y en lo que respecta a lo que es la prevención, nosotros estamos convencidos de que la capacitación va de la mano de la prevención. Si no tomamos conciencia que nuestros jóvenes, nuestra familia, la parte más sensible que tiene cada ciudadano, cada sociedad, no necesita una capacitación, necesita tomar conciencia del peligro que representan, no nos estamos dando cuenta de que el narcotráfico se nutre día a día de esa sociedad, de los estratos más jóvenes, los más sensibles, los más vulnerables para atacar. Entonces, trabajando desde el aspecto preventivo, tenemos muchísimas mejoras hacia el aspecto investigativo. Pan de la mano. Así que es importante alcanzar nuestro mensaje, transmitir hacia no solamente San Martín de los Andes, sino continuamos con Rawson, continuaremos con Ushuaia y así por el resto de las localidades, para unificar la forma de investigar, unificar la forma de trabajar en conjunto y llevar el mensaje que estamos todos en el mismo sentido para investigar y para tratar de dar respuesta a este flagelo del narcotráfico.
Usted decía recién, comisario, la pregunta en realidad es para los tres, pero bueno, usted decía el narcotráfico se nutre, usted dijo esto mismo, de los jóvenes. La sensación que uno tiene, sin dar nombres, pero observando países latinoamericanos donde el narcotráfico ha penetrado mucho en sectores muy vulnerables como son los jóvenes, uno observa dos cuestiones. Primero, que efectivamente se nutre a partir de incentivar el consumo de los más jóvenes, pero también, además, los utiliza, y esto me parece que el término es ese, los utiliza para formar parte de esas redes de narcotráfico a lo que usted hacía referencia, ¿no? Es una doble vulnerabilidad, me parece.
Es que el inicio es fundamental. No nos olvidemos que la organización, el fin que persigue toda organización narcocriminal es el factor económico. Es decir, a raíz de ese factor económico se perjudica, se daña la salud y todo el sistema que involucra a una sociedad sana. Entonces, necesariamente incentivar, como dijiste vos, en la juventud, les crea un sentido de querer participar, querer pertenecer, justamente. Eso lo hace más vulnerable todavía. Ahí es donde hay que empezar a trabajar en ese estrato social desde las escuelas, no solamente secundarias, sino primarias o charlas abiertas para que padres e hijos tomen conciencia de eso. Tomen conciencia de la importancia de que es tratar ciertos temas abiertamente y que los riesgos que implican, no solamente el uso indebido, sino también que favorece a aquellas organizaciones que utilizan a nuestros hijos, a nuestros chicos, en beneficio de ellos.
¿Cómo abordan el tema, una discusión que está muy presente en estos días, que tiene que ver con la despenalización en el caso de consumos y de tenencia también de algunas drogas?
Bueno, el tema es, hay que tomar conciencia del mensaje que se quiere transmitir en cuanto a la despenalización. Nosotros, desde la FAS educativa, el mensaje es, estamos en concordancia con la aplicación de la ley, porque las sustancias perjudican la salud de nuestra sociedad. Primero hay que tener herramientas de gestión y centros de tratamiento adecuados como para llegar a un nivel de debate sobre una despenalización. Por ahora, mi pensamiento particular es que hay que avanzar primero sobre conocer cuál es la problemática y tomar conciencia de el gran peligro que representa. Ya no avanzaría tanto en una despenalización, sino que primero una concientización para que se dé un debate.
Ahora, desde la faz laboral, desde nuestra función, la ley lo tipifica, es decir, hay un delito. Entonces, si tenés, aunque sea para consumo personal, uno como personal encargado de hacer cumplir la ley, tiene que hacerlo cumplir, y la ley lo prevé como delito. O sea, más allá que por ahí está en debate si sí o no, mi libertad, mi autonomía, determinada por el artículo 19 de la Constitución Nacional, o los intereses sociales, que son dos intereses en conflicto, nosotros estamos frente a una ley que lo tipifica. Si el día de mañana se decide por los canales constitucionales también hacer una modificación, y bueno, la fuerza nos ayornaremos a estos cambios, claro, pero mientras tanto el delito existe.
Claro, porque obviamente la función de ustedes es hacer cumplir la ley.
Exacto.
Pero mi pregunta iba más allá, tenía que ver puntualmente con el encuentro, digamos, si en estos encuentros está presente el debate.
Claro, si esto aparece en las charlas como las que ustedes van a tener mañana, imagino que sí, es un tema de debate en la comunidad.
Seguramente, y desde el enfoque que decía Andrea, desde el enfoque de nosotros como encargado de hacer cumplir la ley, manifestar, bueno, la reglamentación actual nos tipifica esta circunstancia.
No está en
esta circunstancia
la función de cuestionar esta ley.
No, exactamente. No, y también lo decimos en todos los encuentros. Cada uno decide sobre cada uno. Uno no viene a decirle, no hagan esto. Nosotros cuando trabajamos con los chicos les decimos, ustedes van a decidir qué hacer con su proyecto de vida, con su cuerpo, con sus decisiones. Nosotros venimos a aportarles algo. Esto te produce. Ahora, la elección siempre pasa por lo individual, siempre pasa por ese chico. Y si están en un momento en su ciclo vital que ustedes sienten que hay angustia, que hay depresión, que necesitan ayuda, uno lo que le trata de transmitir, pídanla, porque hay adultos que nos tenemos que hacer cargo. Y el que no habla, el que calla y el que padece el sufrimiento, muchas veces va a buscar alternativas que no son las más sanas. Entonces uno trata de esto, de acercarles herramientas para que ellos también puedan decir qué les está pasando. Y muchas veces, después de un encuentro, saltan manos pidiendo ayuda. Por ahí no por un consumo, sino por una situación que lo está haciendo transitar en un momento de dificultad. Y bueno, también está bueno esto, ¿no?
Sí, desde el punto de vista policial, si ellos vienen a dar una charla, evidentemente no podemos ir paralelamente a la ley. Es decir, desde el punto de vista policial te van a decir, no, mira, la ley hay que cumplir y se terminó. Es decir, vas a Chile y compras aceite con cannabis. Te dicen, da a pasarlo, no. Si lo pasas. Y ahí te van a decir, el aduanero te va a decir un aceite, no te va, el aduanero no huele lo que hay, pero si hay un perrito te va a oler el cannabis. Y se va a determinar si se la extracción, o sea, te van a hacer una causa, tal vez va a terminar en lo correccional, pero la ley te lo dice que acá no se puede pasar cannabis.
Usted el otro día decía por teléfono que ese discernimiento corre por parte de la justicia, digamos, como corresponde. Digamos, en la última instancia es igual que dice si es consumo personal, si está bien, si está. Me da la, eso es lo que interpreté yo de algo que decía usted.
Sí, no, y es decir, a cada uno tiene que tomar que para cuánto es para consumo. A ver qué dice la jurisprudencia.
Claro.
Porque esto es cada uno, cada maestrito con su libro. Y cada juez con lo que dice, no, mira, yo interpreto que son, para mí son 20, no, no, para mí son 50. No, no, para mí es un poco más, porque el hombre, no, bueno, eso no hay una tablita que te dice cuánto se va a consumir. Eso lo determina el libre, la sana crítica, el criterio de cada juez.
Claro. Claro. O sea, no está penado el consumo en privado, pero tal sí cual. La tenencia. Y no sí, está
o sea, el principio, en no, principio no, el consumo no es un delito, no es un delito, salvo la excepción está en el artículo 12, inciso B, cuando se hace con ostentación y trascendencia al público. Es decir, cuando calle, excede el ámbito de privacidad, tal cual, tal cual. Y sí está penada también tener para consumo personal.
¿Y está especificada la tenencia, esto que recién mencionaba el comisario Vitelo?
Dice, cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surja que es para consumo personal, la pena prevista es de 1 mes a 2 años de prisión. La realidad hace que nadie, o sea, no conocemos
casos. Es decir, la tenencia para el consumo.
Claro, decir, pero ¿qué habilita? Claro,
te van a decir, no, está penado el consumo.
No, la tenencia es para el consumo como acto preparativo.
Exactamente.
¿Y qué es lo que habilita la ley? La posibilidad de aplicar las medidas de seguridad curativas y educativas previstas dentro de la propia ley. Porque si estás en presencia de un experimentador, podés educarlo para que vea y mantenga o no su conducta, siempre de acuerdo a la voluntad de la persona, ¿no? Y también la posibilidad de iniciarlo en un tratamiento de rehabilitación cuando ya hay dependencia física o psicológica para poder, ¿no? Bueno, volver a trabajar desde el lado de la salud de la persona.
O sea, el tema, para decirlo bien local y bien campechano, el porrito en la calle está prohibido. A ver si esa es la historia de decir, bueno, un porrito, no. Como lo digo campechano, lo digo en los términos...
Lo que pasa es que desde el punto de vista operativo de una fuerza de seguridad, la sustancia en sí, en forma ostensible, o detectar la sustancia, es ilegal. Entonces estamos obligados a someter a un proceso penal con intervención judicial a aquella persona responsable de la tenencia de esa sustancia, porque la sustancia en sí es ilegal. Entonces estamos en presencia de un delito.
Responden a un protocolo.
Estamos obligados a actuar acorde a las leyes, ¿sí? Porque la sustancia lo califica. Independientemente de la voluntad de la persona del consumo, nosotros nos abocamos a la sustancia, a lo que califica como delito. Por eso es nuestra obligación como encargado de cumplir la ley de trabajar sobre ello.
Y como para ir redondeando y volver al tema de la prevención, pero nos damos cuenta que en realidad lo que parecían dos ejes son en realidad un mismo eje, digamos, ¿no? un mismo hábito de discusión. Pero los otros días Vitelo decía, por supuesto, que el rol principal de las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía Federal, es combatir el delito del narcotráfico, más que ir a buscar al consumidor, ¿no? Como... Y la pregunta que surge es esta, ¿cuáles son hoy por hoy, teniendo en cuenta las variantes que hay en el narcotráfico, las distintas herramientas que utiliza el narcotráfico, cuáles son los puntos más complicados en detectar en el narcotráfico? ¿Por dónde pasa la complejidad de la investigación?
Las investigaciones en narcotráfico son complejas justamente porque no está bien definido toda una organización en sí. Eso lleva tiempo. Eso reviste complejidad y hay que utilizar muchísimos esfuerzos tecnológicos, económicos, humanos, investigativos. Pero el espíritu hoy por hoy de todo trabajo investigativo es llegar a los escalones más altos de las organizaciones. Es decir, los que perjudican verdaderamente a una sociedad, a una región, a una localidad, aquellos responsables directos que tienen a su vez escalones mucho más bajos que terminan en el suministro hasta el consumo personal. Pero lo que se pretende es desbaratar organizaciones completas, no solamente en cuanto a la capacidad operativa de esa organización y ponerlos a disposición de la justicia, sino también todos aquellos bienes producto de ese enriquecimiento que han tenido vinculado al narcotráfico. Pero hoy el eje central es investigar causas complejas para desbaratar todo tipo de organización y llegar hasta lo más alto.
Imagino yo, cuanto más alto se va en una estructura vinculada con el narcotráfico, más complejo debe ser. Está instaurada en la sociedad esa idea de que siempre pagan los platos rotos los eslabones más débiles, digamos, ¿no?
Sí, yo discúlpame, lo que pasa es que yo me voy al tema un poquito político, ¿no? Porque acá, en la macroeconomía que hoy está planteando el presidente, que dice, bueno, vamos a ocuparnos de arriba para a ver si mejoramos lo de abajo. Creo que se necesita, yo no digo un respaldo incondicional hacia esas fuerzas, pero me parece que hoy en día tenemos que empezar a ponernos los pantalones largos y decir, vamos a respaldar a las fuerzas. No vamos por lo contrario, no hacerlo. Es decir, partimos de una base equivocada tal vez. No, el Estado tiene que respaldar esa fuerza. hasta que se diga lo contrario, hasta que se puede lo contrario, pero se tiene que respaldar, tiene que plantearse políticas serias de capacitación y empezar a, lo que estaba hablando con Pablo, empezar a ingresar gente capacitada. Y si capacitemos los de ahora en adelante, ¿no? Como hacen muchos estados en otros países, que la policía, un policía entra y lo hacen policía a los 2 años recién. No es que le dan el arma hoy. No, anda a capacitarte y después terminás y te va a decir si servís o no servís. Esa, hay que empezar a hacerlo. No puede ser que nosotros la respuesta que le damos a la sociedad es ingresaron 10.000 agentes. 10.000 problemas creo que ingresaron. Porque encima le das un arma. Entonces, cuando le des el arma, dáselo convencido que esa la vas a usar como corresponde. ¿No? Para proteger a la sociedad. Es decir, eso es lo que hay que empezar a cambiar en la sociedad, en la Argentina. Empezar a copiar cosas buenas. Así, pero copiemos las cosas buenas. Y esas son políticas de Estado.
Yo respondiendo, Adriana, a tu pregunta, es compleja una investigación porque solamente se visibiliza del narcotráfico el consumidor de la calle. Entonces, las fuerzas que investigan nos ocupamos de visibilizar aquellas personas que están detrás de esa imagen, no el adicto. ¿Sí? No se persigue al adicto, sino a aquellas personas que están detrás, que es la que no se visibilizan. Por eso es complejo. Claro. Porque es esas redes que se ocultan y muestran una imagen a la sociedad que se piensa que hay que trabajar sobre ese. No, hay que trabajar en la parte de salud con esa persona. Nosotros trabajamos con el responsable directo de que haya venido esa sustancia hacia los chicos que se ven en la calle.